La Universidad Pedagógica Nacional presenta
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
Su efigie aparece en los billetes de la moneda más poderosa del mundo, el dólar.
De nuestro personaje, la historia consigna que fue el hombre adecuado para el momento preciso. Nos referimos al padre de la patria estadounidense, George Washington.
Washington fue un general que ganó pocas batallas, con un genio militar limitado, pero que supo unificar los esfuerzos de las 13 colonias que buscaban independizarse del Imperio Británico.
Alrededor de 1657, la familia Washington llegó a América procedente de Inglaterra. Aunque portaba un escudo de armas, su decisión de emigrar al Nuevo Mundo indica que sus miembros no pertenecían a la nobleza inglesa. George Washington nació el 11 de febrero de 1732 en Virginia. En ese entonces, su familia poseía ya grandes plantaciones de tabaco. Muy joven perdió a su padre, y su medio hermano mayor, Lawrence, se encargó de su cuidado y educación. Por esta época, Lawrence le consiguió empleo como inspector de tierras. Esta actividad hizo que el casi adolescente George Washington viajara con frecuencia por sitios salvajes y lejanos. Abandonó este trabajo, aunque parecía estar bien calificado para desempeñarlo. En noviembre de 1752, su vida dio un giro al ingresar como ayudante en la milicia virginiana. En 1754, corría como pólvora encendida el rumor de que los franceses atacarían Virginia. Entonces Washington fue ascendido a coronel. Reunió a dos compañías militares y se encaminó hacia el oeste, listo para la lucha. Todo salió mal. Las tropas virginianas emboscaron exitosamente a una cuadrilla de franceses, pero lo único que lograron fue enfrentar un contraataque de enormes dimensiones. Sucedió lo esperado. El ejército colonial de Washington se rindió ante un contrincante mucho más numeroso. Esto llamó la atención de la corona inglesa, temerosa de perder sus posesiones americanas. Semanas después, llegaron las tropas reales encabezadas por el general Braddock, quien contrató los servicios del coronel Washington no porque admirara sus proezas militares, sino por su conocimiento del terreno. Esta propuesta decepcionó al joven coronel, pues él esperaba que le solicitaran enrolarse como oficial del ejército británico.
Con su desencanto a cuestas, Washington marchó con las tropas de Braddock en calidad de guía local.
El 9 de julio de 1755, las tropas británicas y coloniales fueron emboscadas en las riberas del río Monongahela. Durante el combate, Braddock fue herido de muerte y Washington tuvo suerte de salir con vida.
La batalla de Monongahela fue un completo desastre para las tropas británicas. Como resultado, la frontera virginiana quedó sin defensa.
Desengañado de toda esperanza de gloria militar, Washington decidió retirarse a la vida civil, no sin dejar de expresar que a las colonias se les debía permitir cuidarse por sí mismas.
Washington unió su vida en enero de 1759 a la de una rica viuda llamada Martha Custis. Ambos tenían 26 años de edad.
La pareja estableció su hogar en Mount Vernon. Ahí, George pasó 15 años de su vida como un próspero granjero.
En este periodo, Washington sirvió varias veces en la Cámara de Burgueses de Virginia y amplió su círculo de amistades entre los principales colonos.
Sus diarios lo muestran como un comerciante metódico, con un interés entusiasta en la cacería de la zorra. La historia se encargaría de que no terminara sus días como un obscuro caballero del campo.
Los acontecimientos históricos se precipitaron. En una guerra muy costosa, los británicos vencen a Francia y se apoderan de Canadá. Por primera vez, las colonias americanas son sujetas a impuestos directos para aumentar los ingresos de la corona. El desencanto y el resentimiento de los norteamericanos se hace patente en aquella famosa frase que se exclama por todos lados: ningún impuesto sin representación. Ante el descontento general, en mayo de 1770, el gobernador de Virginia disolvió la Cámara de Burgueses. Entonces los colonos acordaron que no importarían mercancías británicas. Esta decisión causó el incidente conocido como la fiesta del té de Boston. Un cargamento de té consignado a comerciantes americanos fue arrojado al mar por una fracción del grupo de los patriotas. Como represalia, el gobierno británico dictó tres medidas. Primera, la ley del puerto de Boston prohibía la carga y descarga de barcos hasta que se pagaran los daños de la fiesta del té. Segunda, el acta de administración de justicia declaraba que aquellos que fueran acusados de un crimen capital en contra del gobierno no podrían ser juzgados en la misma colonia. Y la tercera confirmó los peores temores de los patriotas. La ley de gobierno de Massachusetts otorgó al gobernador un control absoluto sobre la colonia.
Las asambleas provincianas pronto reaccionaron y en agosto de 1774, Washington fue nombrado como uno de los delegados de Virginia para el primer Congreso Continental en Filadelfia.
Aparentemente, esta designación causó poca impresión entre los otros delegados al Congreso, pero Washington estaba firmemente convencido de que habría que luchar. A su regreso a Virginia, de inmediato inició los preparativos militares. Washington no solo había decidido que habría una guerra, también parecía haber aceptado que de haber un ejército americano, él sería el hombre que lo dirigiría.
En mayo de 1775, se llevó a cabo el Segundo Congreso Continental. Un testigo de la época narró lo siguiente.
el general Washington no pasó inadvertido. Por las calles siempre se le veía caminar con su uniforme azul y blanco de la milicia. En las tabernas hablaba como un experto en asuntos militares. Hasta ese momento, las colonias de la Nueva Inglaterra habían encabezado la resistencia a la corona. Pero si queríamos alcanzar el éxito, necesitábamos el apoyo incondicional de los sureños. La mejor forma de obtenerlo era nombrando comandante en jefe a alguien de los suyos. ¿Quién mejor para el puesto que el general George Washington? No teníamos la menor duda de que estaba listo y dispuesto a aceptar el cargo. Además, entre nosotros, era el único que tenía alguna experiencia militar.
El 15 de junio de 1775, Washington fue elegido por unanimidad para tomar el mando de las fuerzas norteamericanas. De inmediato se apresuró a aclarar a su esposa que ese nombramiento no había sido idea suya.
Ya que es el destino el que me arroja a este servicio, solo puedo esperar que mi empresa tenga un buen propósito. Estaba totalmente fuera de mis capacidades rechazar este nombramiento sin exponer mi reputación a una censura tal que me hubiera sumido en el deshonor y contrariado a mis amigos. Estoy seguro que esto no podría ni debería resultarte agradable y definitivamente hubiera golpeado duramente mi autoestima.
Para entonces, la lucha ya había empezado en Massachusetts.
La noche de abril 18 de 1775, una pequeña guarnición de soldados británicos había salido de Boston con la intención de capturar y destruir un arsenal del grupo de los patriotas en Concord. Alertados de esa visita, los norteamericanos se prepararon. Al amanecer del día 19, tuvo lugar una confrontación en la pradera de Lexington.
Ese mismo día, ocurrió una lucha mucho más seria en el puerto norte de Concord. Así empezó la largamente esperada Guerra Armada.
Para algunos, resulta bastante difícil descifrar la verdadera personalidad de Washington. No tenía el temple de Napoleón, ni fue tan extrovertido como el duque de Wellington con sus hombres. Sí, en cambio, poseyó la autoridad de mando.
En este sentido, un testigo de la época señaló:
la gente lo escuchaba y obedecía sus decisiones. El respeto que inspiraba lo ponía por encima de los partidos políticos y de toda fracción dentro del ejército. En caso de crisis, Washington era la figura a la que todos los norteamericanos podían dirigirse. Él no era ningún genio militar. Incluso sus mejores batallas fueron poco menos que escaramuzas. Solo en raras ocasiones tuvo más de 12.000 hombres bajo su dirección. Pero siempre mostró determinación, fuerza y sobre todo una enorme capacidad de liderazgo.
Tras una serie de derrotas y pequeños pero significativos triunfos, el ejército continental comenzó a tener confianza en sí mismo.
Sin embargo, el mayor problema de Washington fue que siempre tuvo que pelear en dos frentes. Uno, ante el formidable ejército británico. Y dos, contra sus adversarios políticos. Un congreso ineficaz y gobiernos de las colonias poco colaboradores.
Al respecto, Washington escribió:
sin parecer arrogante ni alejarme de la verdad, puedo afirmar que ninguna historia existente puede referir que algún ejército haya sufrido tantas dificultades como el nuestro y que las haya soportado con semejante paciencia y fortaleza. Ver hombres sin ropa para cubrirse, sin mantas para dormir, sin calzado para ocultar sus huellas sangrientas, casi tan frecuentemente faltos de provisión alguna, marchando a través del hielo y la nieve, y retirándose a su campamento de invierno para la Navidad, a un día de trayecto del enemigo, sin casa o barraca para cubrirse y soportar el frío, sin pronunciar palabra. Esta es una proeza de paciencia y obediencia que, en mi opinión, difícilmente encontrará paralelo alguno.
En 1778, Francia reconoció la independencia de las 13 colonias y se alió a ellas. Aunque muchos de los líderes norteamericanos, incluido Washington, se manifestaron en contra de esta ayuda.
Pues les era difícil olvidar que todos ellos habían iniciado sus carreras militares peleando contra los franceses. Y en ese momento, ¿cómo aceptarlos como aliados?
Sin embargo, la intervención francesa prometía ser decisiva en la lucha contra la corona británica.
Así, llegamos hasta la batalla definitiva de la Guerra de Independencia de Estados Unidos de América.
Los ejércitos francés y norteamericano cercaron al general Cornwallis y a los contingentes británicos más importantes en la pequeña península de Yorktown, en Virginia. Cornwallis no pudo liberarse del cerco y se rindió el 19 de octubre de 1781. Al término de esta guerra, surgió otra nación.
Con el sentimiento de haber cumplido con su deber, Washington escribió:
ahora me he convertido en un ciudadano más en las riberas del Potomac. Y a la sombra de mi vida y de mi guerra, libre del barullo de la campaña y de las duras escenas de la vida pública, me recluyo a aquellos placeres tranquilos, desconocidos para el soldado, el hombre de Estado y de la corte. No solo me he retirado de todo cargo público, sino que me he encerrado en mí mismo. Ahora podré gozar los paseos solitarios y recorrer el camino de la vida privada con el corazón satisfecho.
Su destino estaba asignado. George Washington fue elegido por unanimidad como el primer presidente de Estados Unidos.
Rindió protesta en la ciudad de Nueva York el 30 de abril de 1789 y fue reelecto para un segundo periodo en 1792.
Se retiró en 1797, después de declinar la posibilidad de gobernar durante un tercer periodo.
Un año más tarde, fue llamado para encabezar al ejército en una guerra contra Francia.
Pero estaba escrito que no participaría en esas hostilidades, pues murió inesperadamente en Mount Vernon el 14 de diciembre de 1799.
En la placa del monumento que en la capital del país los estadounidenses erigieron en memoria de Washington se lee:
George Washington, el primero en la guerra, el primero en la paz y el primero en el corazón de sus conciudadanos.
Amigos, antes de despedirnos, quisiéramos invitarlos a que envíen sus opiniones y sugerencias al programa Ecos.
Departamento de Radiodifusión, Carretera Alajusco, número 24, Colonia Héroes de Padierna, Código Postal 14200, México, Distrito Federal.
O bien, llamando al teléfono 630-9700, extensiones 1320 y 1238.
La Universidad Pedagógica Nacional presentó
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
Con las voces de Yamila Tala y María Esther Ramírez.
Actuaciones de Carlos Pichardo, Fernando Manzano y Joaquín Chablé.
En los controles técnicos, David Tapia.
Efectos especiales, Joel Torres.
Musicalización, Vicente Morales.
Investigación y guión, Wenceslao Huerta Lucario.
Asistencia de realización, Noemí García Duarte.
Realización y coordinación de la serie, Sara Torres Uraga.
Secretaría de Educación Pública.